Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seibo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico y en cadena con pbpr.com, radio digital, www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección de ese genio de la radio digital, Willy Torres y Torres. Y en una coordinación de piso de ese genio de la coordinación, Don Porky. Y estamos aquí, como todos los lunes, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta el lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, pero que de alguna manera el contenido, la esencia de esa noticia, afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Quisiera ser enfático una vez más, una y otra vez. Todo lo que nosotros comentamos en este programa, libros, artículos, noticias, lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio de información, y no necesariamente porque pudiéramos estar en favor o en contra del contenido de la misma. Todo lo expresamos, todo. Los derechos de autor y la propiedad intelectual le pertenecen y son de la única y exclusiva responsabilidad de los autores. Nosotros nos responsabilizamos, claro está, de nuestros comentarios o análisis sobre el contenido. Hoy es abril 10, o lo que es igual el 20 del mes de Nisan del año 5783. Hoy es lunes del arrepentimiento total. Y vamos rapidito entonces a darle una mirada a los movimientos telúricos recientes, más recientes reportados en las últimas horas, que como ustedes saben, son siempre una muy gentil, muy amable cortesía de Armandito Torres, de Javier y de Armanditín, todos licenciados en farmacia y regentes de las farmacias San Agustín y Martín de San Germán, comprometidos con la salud del pueblo y el deporte sanjermeño. Ligados a la historia deportiva de San Germán, Armandito Torres es sobrino del astro del baloncesto, Arquelio Torres y Ramírez. Pues bueno, en términos de los movimientos telúricos más recientes, se reportaron tres en la tarde de hoy, en la mañana, quiero decir, tres. Uno de 2.6 acá en el área de San Germán, a unos 14 kilómetros de profundidad. Uno de 2.9 a 7 kilómetros al suroeste en Guánica, a 13 kilómetros de profundidad. Y otro de 2.5 en Ensenada, en Guánica, a 15 kilómetros de profundidad. Y el cuarto de 4.2 a 162 kilómetros al norte-noreste de Santa Cruz, en la bahía de Santa Cruz, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Mientras tanto, en la tarde se reportaron 3.2 en Guánica, 2.6 en Guánica, 2.6 entre Yauco y Guayanilla, 2.7 en Guánica, 2.8 en Guánica, 2.5 en Guánica, 3.0 en Guánica, 2.9 en Guánica, 2.7 en Guánica, 3.0 a 7 kilómetros en La Parguera, 1 de 2.7 a 3 kilómetros al suroeste de Palmarejo, aquí en Laja, otro de 2.9 en Fuy, en Guánica, y otro más en Guánica de 2.6 a 13 kilómetros de profundidad. Ninguno, gracias al Padre Celestial y a la Virgencita de la Monserrate, ninguno de los movimientos telúricos reportados alcanzaron magnitudes tales que pudieran activar los protocolos de emergencia, de emergencias adicionales. Por lo que no me dio boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos. Y de eso tenemos que hablar ya mismo. Ya mismo. Pero en términos del tiempo, el tiempo en esta zona hoy estuvo la mar de interesante, aunque habían probabilidades de un 47% de lluvia, al menos en nuestra zona del suroeste, se reportaron. Los cielos estuvieron parcialmente nublados y las temperaturas alcanzaron cerca de los 88 grados y se espera que esta noche alcance a los 70 en la tarde en la noche. Entiendo, eso fue desde toda la sección de Laja, San Germán, Mayagüez, Hormiguero, Cabo Rojo. En Sabana Grande, los cielos estuvieron mayormente soleados. Había un 16% de probabilidades de lluvia y tampoco se registró ninguna. Y las temperaturas ascendieron a 86 grados y se espera que estén a 72 en la noche de hoy, tanto en Sabana Grande como en Guánica. En términos de los niveles del polen y los hongos, nos informa la Academia Americana de Alegría que el polen se reportó a una intensidad de naranja, lo que es alto, y los hongos igualmente altos. Pero quiere decir que si usted va a ir a chinchorrear por ahí, hágalo, pero premedíquese antes de tirarse a la calle a hacer lo que usted mejor sabe hacer. En términos de los índices de calidad de aire, nuestra historia continúa lo mismo. Se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico dé un informe diario a AirNow, que es el lugar donde todos los estados, colonias, territorios de los Estados Unidos reportan el índice de calidad de aire a las autoridades federales. Se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico igualmente haga esos informes como todos los demás. Pero el gran ausente en esas estadísticas, ¿quién? Puerto Rico. ¿Por qué? Por el desastroso patrón administrativo que han tenido todos los últimos directores de esa agencia y la actual dirección, que sigue el patrón de desmembramiento de nuestro país y de nuestro gobierno como lo conocíamos hasta hace unos 20 años atrás. No hay información alguna disponible respecto a la calidad del aire que estamos respirando en Puerto Rico, porque al recurso natural le importa un maldito demonio. Solo quieren los cheques, destruir el país y entregarlo a los extranjeros que lo están comprando a precio de pescado abombado. Y si no tienen, y si no pueden, ni siquiera mantener una simple página informativa en la red, como demonios, alguien ahí afuera, en su sentido, si se puede llamar común, puede esperar que esta administración, que esa directora, resuelva los problemas ambientales y de recursos naturales en Puerto Rico. Dígame usted. Bueno, y le damos una mirada rapidita antes de entrar en materia a las notas financieras que nos dan nuestros amigos de Bloomberg, los señores ultraderechistas del sombrero blanco de Wall Street. Entre las noticias y los titulares principales para hoy está el vuelo hacia la seguridad. Se trata de la próxima recesión, no de los bancos. Caos bancario pone a prueba los nervios de los operadores y recompensa a los que no hacen nada. Lo hemos dicho aún y otra vez. La excelencia es condenada mientras la mediocridad es la que es altamente compensada. Por otro lado, otro de los grandes titulares es los depósitos bancarios estadounidenses disminuyen en su mayor parte en casi un año de su historia. Y los llamados fondos de cobertura apuntan a Deutsche Bank en una caída irracional. Sigan pensando que aquellos son los que tienen razón. Y la UBS, el famoso amigo de muchos de los inversionistas en Puerto Rico, UBS, tiene como objetivo retener al personal de Credit Suisse. A Jeffrey Gunlach se une al coro de Powell. Está equivocado y el fundador de Terraform, Lars Dugdon, es acusado por los fiscales estadounidenses. Anota la firma nada menos que David Goodman. El jefe de la riqueza UBS, Iqbal Khan, le dijo al personal de Credit Suisse en Asia que está trabajando en medidas de retención, incluida la compensación, según personas familiarizadas con el asunto, ya que el banco busca evitar un éxodo de los mejores talentos. Khan, junto con Francesco Di Ferrari, jefe de gestión patrimonial de Credit Suisse, hizo los comentarios en un ayuntamiento en Hong Kong al personal de Asia Pacífico el viernes. Según dijeron las personas que pidieron no ser identificadas, ya que el evento es privado. Pero alguien se lo dijo a la novia se lo dijo a la secretaria se lo dijo al amigo y el amigo nos informó a nosotros. En términos de los mercados, están indicando que la Reserva Federal está equivocada cuando habla de la posibilidad de nuevas subidas de tipos de interés, y el inversor en bonos, Jeffrey Gundlach, es uno de los últimos en predecir recortes a medida que crece el riesgo de recesión. Gundlach, director de inversiones de Double Line, prevé que la Fed reduzca las tasas sustancialmente pronto, según publicaciones en Twitter. También advirtió sobre señales de recesión de alerta roja, señales que emanan de la curva del rendimiento de los Estados Unidos. Y el cofundador de Terraform Labs, Dugdon, fue acusado por los fiscales estadounidenses de orquestar un fraude en criptomonedas de un año que eliminó, oigan esto, al menos 40 mil millones de dólares en valor de mercado. Su acusación, este pasado jueves por la noche, por parte de la oficina del fiscal federal en Manhattan, coronó un día dramático que comenzó con la noticia de que Nong ya estaba prófugo de los cargos en su Corea natal sur. Había sido arrestado en Montenegro. No está claro si el arresto fue por pedido de las autoridades estadounidenses, pero los fiscales federales dijeron que buscarían su extradición desde a Nueva York. Este tipo, Dugdon, fue acusado por fiscales estadounidenses de orquestar un fraude de 40 mil millones de dólares. Allá los cogen y aquí les dan exención contributiva. Y finalmente, para concluir con las notas de los muchachos de Bloomberg, lo que la información que le interesa a la gata de Tobita y a Periquita con guantes de seda hoy. Un detalle muy divertido de las últimas dos semanas es el sistema bancario se convulsionó durante el periodo de bloqueo de la Reserva Federal antes de su reunión de marzo. El miércoles, el silencio finalmente se rompió. Es probable que los desarrollos recientes resulten en condiciones crediticias más estrictas para los hogares y las empresas y pasen sobre la actividad económica, la contratación y la inflación. Al alcance de estos efectos, es cierto, se lee en el comunicado emitido hoy a las 2 de la tarde, hora del este. El jefe de la Fed, Jerome Powell, explicó unos 30 minutos después en conferencia de prensa lo siguiente. Tal endurecimiento y las condiciones financieras funcionarían en la misma dirección que el enduramiento de las tasas en principio. De un hecho pueden pasar que es el equivalente a una subida de tipos, o quizás más que eso. Por supuesto, no es posible hacer esa evaluación hoy con precisión alguna. Y por otro lado, ¿qué está pasando en nuestro mundo? En ese planeta que es totalmente desconocido por la prensa mercenaria de Puerto Rico, no por lo mercenaria, sino por lo incompetente, por la caterva de idiotas que hay trabajando en las mesas de redacción de cada uno de esos medios, e incluso aquellos anclas que ni siquiera saben leer de antemano una noticia antes de ir al aire. Pero vamos, Alemania está haciendo todo lo posible para evitar un enfrentamiento directo con Rusia. Pero por debajo de la mesa está utilizando a Ucrania como proxy en su afán de infligir una derrota estratégica a Moscú, según ha afirmado el embajador ruso en Berlín, Sergei Nuchak. Por otro lado, la reciente visita del presidente francés, y esto sí es interesante, Emmanuel Macron a China, dejó al descubierto la creciente grieta que existe entre los Estados Unidos y sus socios europeos. Después de que Macron rechazara ajustarse a la política de Washington en el asunto de Taiwán, en el país norteamericano, Estados Unidos, surgieron amenazas de dejar sola a Europa ante la crisis ucraniana. Crisis creada por los Estados Unidos. Crisis creada por las restricciones que está imponiendo los Estados Unidos a sus propios socios. Y los está amenazando ahora. O te dejas, sí, o mírame. Increíble. Respecto a esto, el politólogo Bruno Lima Rocha manifiesta que la era del dominio económico de los Estados Unidos acabando. Y el mundo se dirige hacia una multipolaridad. Y llegamos a lo que yo quiero hablar con ustedes antes de que pudiera irme a una pausa. Ayer tarde escuchábamos la prensa del país alarmando. Hubo un temblor de 4. Ellos originalmente decían que era de 4.8, pero es de 4.5. ¿Por qué? Porque al querer tener un adelanto de noticias, dicen el primer disparate que resuena antes de que la red sísmica reevalúe, compute y establezca la ubicación correcta y la intensidad real. Ah, pero se mandan y ahí va eso. Creando ansiedad, creando intranquilidad, sobre todo en los viejitos que están solos en sus casas, por un temblor de tierra de 4.5. Sí, es fuerte. Pero ayer se registraron 13 movimientos telúricos en el área de Guánica, Ensenada y Laja. 13. ¿Qué dijo de esto la prensa mercenaria patentemente asquerosa de este país respecto a esto? La prensa mercenaria del país alarma a la población porque sintieron uno de 4.5. Y pregunto, ¿han acaso tomado en consideración cómo se siente la población de Ensenada, de Guánica, de Lajas y de la región suroeste y sur de Puerto Rico? Y volvemos a preguntar por qué, en lugar de crear alarmas y angustias sensacionalistas buscando rating, no orientan al país en cómo prepararse para enfrentar un evento natural de esta categoría. Ya es tiempo. Ya es tiempo de que esta actual prensa de pacotilla que ha invadido a Puerto Rico en sustitución de aquella gran prensa que nos acostumbró el periódico como El Mundo, El Imparcial, El Reportero y otros de igual categoría, que una vez imperó y existió en Puerto Rico, ya es tiempo de que estos periodistas de pacotilla de la actual alegada prensa a la que se somete al pueblo de Puerto Rico asuman su responsabilidad que requiere el sacerdocio del periodismo. ¿Hasta cuándo van a seguir con esas soberbias estupideces y payasadas en las pantallas de televisión, creyendo, haciéndose creer que son graciositos, cuando en realidad el secreto es caer en gracia y no ser graciosos? Cuando se le falta el respeto a la audiencia y a los elementos de la noticia, ¿hasta cuándo este país va a seguir tolerando esta situación? Y todo como resultado de que empezar, las televisoras del país son propiedad de empresas extranjeras, los periódicos de Puerto Rico, los tres más los regionales, son de una sola familia, que los dirigen una serie de extranjeros que han traído del Perú, de Chile, de qué sé yo dónde. Eso es lo que nos espera 20 años después. Mientras tanto, el gobierno de la ridiculez. Oiga, un grupo de médicos, muchos de ellos mayores, acompañados de pacientes, años de práctica, sacaron de su tiempo para levantar su voz por un mejor sistema de salud. Los médicos, y a mí pues eso me parece muy bien, excelente, porque ya no somos nosotros los pacientes los que nos estamos quedando, sino que incluso los médicos nos están dando la razón de lo que estamos denunciando. Los reclamos pasivos e inofensivos pro pacientes que fueron contrarrestados, ¿cómo? con masiva movilización policíaca por parte de este gobierno absurdo, como si no tuvieran nada más que hacer la policía de Puerto Rico en su lucha contra la delincuencia. Que no haya duda de la validez de sus reclamos. Todos sabemos lo mucho que sufren los pacientes y los proveedores en este país, donde las aseguradoras son los reyes y señores. Bueno, en fin, la movilización de la policía ayudó un montón a llamar la atención a la marcha, porque la gente no miraba la marcha, pero vio toda la policía y fueron a averiguar. Ah, mira, hay una marcha. Ah, qué bien. Pues bueno, enhorabuena. Gracias a la policía por hacer el grupo. Gracias al comisionado de pacotilla que tiene Puerto Rico como director de esa división, del negociado de la policía de Puerto Rico, porque así se celebra en Puerto Rico el Día del Médico, manteniéndolo seguro. Y la salud no es una industria, porque los pacientes no son una mercancía. Nos vamos a una pausa, señor director, cuando usted lo considere pertinente, y regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
¿Estás buscando productos naturales, terapias alternativas, comidas vegetarianas y veganas? Pues no dejes de pasar por el Camuy Health Food, con los servicios de naturópatas licenciados, terapias de microcirculación capilar, detoxificación iónica, electroacupuntura, yoga y otros más. Contamos con toda la línea de los productos Dr. Norman y testimonios diarios ayudando en todo tipo de condiciones de salud. Contamos también con productos para el control de peso y productos deportivos. Estamos localizados en la Plaza Pública de Camuy, en la Avenida Muñoz Rivera, número 3, teléfono 787-898-5449, Facebook e Instagram Camuy Health Food.
Óyelo, Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable, por devolvernos los micrófonos acá, a mis estudios, en mi rincón, en Lajas, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Lajas. En las últimas horas, yo diría las últimas 48 o 50 horas, en las redes sociales, hemos estado teniendo algún tipo de discusión con algunos de los foristas en torno a los nombres en inglés de negocios de puertorriqueños que abren negocios en Puerto Rico y le ponen un nombre en inglés. Ah, que son negocios privados y que le ponen el nombre que le dé la gana. Bueno, pero los pueblos que no defienden su cultura en todos los campos terminan como las islas Filipinas, que hoy día no hablan ni tagalo, ni español, ni inglés. Las Islas Marshall, Guam, que han perdido el chamorro por el disparate de idioma inglés que hablan, por la imposición del imperio sobre el idioma de su gente. Y Puerto Rico ha sobrevivido por los valientes hombres y mujeres que han luchado por proteger la cultura, el lenguaje, a pesar de los gringófilos que hay en este país malnacidos, vendepatria, tan boca abajo que no se dan cuenta de la importancia, porque ¿qué es lo que hace a una nación? Su cultura, su lenguaje, su identidad. Y yo soy de los que comparto el concepto aquel de por un idioma sin idioma. Sí, porque se ha extendido una estúpida manía por una serie de pelafustanes y achichincles, teslaminos, de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría. Oye, si no te dio, si no tiene Dio el día y el trigo no tiene triga, ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas, ni hormigo entre las hormigas. Aunque lo intenten comprar con millones y millones un trono que no tiene trona, ni jaguara hace llamar a la hembra del jaguar, y aunque el loro tenga lora y tenga una flor, la flora, ni lógica, no se aplaca. No tienen vacos las vacas, ni los toros tienen toras. Y aunque las libras existan, libros no emparejan. Y tampoco se cotejan suelos que de suelas distintas, por mucho o mucha que insistan, mi mano no tiene mana. No tiene rano la rana. Y foco no va con foca. Oiga, y utilizando por boca el masculino de Ana. No joroben más con esas soberbias estupideces que incluso colegios de abogados y abogadas de Puerto Rico. Jueza. Es la juez. Yo le recomiendo que hagan un sacrificio y compren una edición del diccionario de la Real Academia del Idioma Español. Bueno, la pasada semana compartíamos el documento de la autoría del querido y apreciado amigo de siempre, el licenciado y expresidente del Colegio de Abogados, Alejandro Torres, sobre la guerra en Irak. Y esto porque hace ya ahora 20 años de la segunda invasión estadounidense en Irak. Y el pasado 19 de marzo se cumplieron 20 años. Y habíamos estado hablando de lo dicho, incluso el último que habló de eso fue Barack Obama, sobre la salida de las tropas del ejército estadounidense del territorio de Irak. Y la realidad es que 12 años después de fijada la fecha, aún al día de hoy en suelo iraquí, están las tropas estadounidenses. Hoy se estima que quedan unos 2.500 efectivos. Y según la información que se cursa a través de la prensa internacional, operan mayormente en la región norte y noroccidental de Irak, desde donde se desplazan a zonas fronterizas con el norte de Siria y al sur de Turquía. donde se encuentran las poblaciones kurdas, que a su vez son aliadas de los Estados Unidos en su lucha, entre otros objetivos, contra los remanentes del Estado Islámico. Bueno, decenas de miles de tropas estadounidenses murieron o fueron heridas en este conflicto. Obviamente los puertorriqueños también aportamos nuestra cuota de sangre de soldados en las filas del ejército de los Estados Unidos. Y por su parte, y sobre todo, la población iraquí ha sufrido agresiones, vejaciones, robos, saqueo y degradación de sus recursos materiales, de sus recursos históricos y culturales de ese país, como resultado de la guerra. Valores históricos tan antiguos más atrás de los años 2023 y de muchos años antes de la era cristiana. Porque ustedes a lo mejor recuerdan que Irak es lo que fue la Mesopotamia, precisamente de donde origina Abraham para escribir la historia moderna del mundo. Miles de contratistas privados que también invadieron el país para asumir control de sus recursos naturales, principalmente el petróleo, sin mencionar claramente el agua. Esos tipos aún están en suelo iraquí. Y de acuerdo con Haizam Amira Fernández, del Real Instituto Elcano, entrevistado por Miguel Charte, en un reportaje periodístico para RTV Española, esta invasión constituye un punto de inflexión a tres niveles. Interno, iraquí. A nivel regional en Medio Oriente y el Golfo, y para el sistema internacional. Según indica Charte, el Pentágono reconoció la pérdida de 4.505 soldados hasta el 2011 nada más, junto con otros 4.000 de distintas nacionalidades. Otras fuentes cifran el número de estadounidenses muertos que desde la invasión del 2003 en 4.908 efectivos, a los que se suman unos 4.490 efectivos de otros países miembros de la coalición que se sumaron a los Estados Unidos en la aventura militar. Citando como fuente a Iraq Body Count, hasta febrero del 2023, el número de civiles muertos asciende de iraquíes a 210.090, pero si se suman un número de combatientes muertos hasta el 2022, la suma supera 288.000 fallecidos. Por su parte, el proyecto Costos de la Guerra, según lo publica Democracy Now!, la organización Democracy Now!, indica que algunas estimaciones sitúan el número de muertos en Irak en más de 2 millones. Y como ustedes saben, Democracy Now! Es una entidad y es una publicación estadounidense. Otros datos que nos ofrece Democracy Now! Es el de 8 millones de desplazados y 4 millones de huérfanos como producto de la guerra de Irak. En una entrevista publicada por Democracy Now! En ocasión del 20º aniversario de la Segunda Guerra contra Irak, llama la atención un planteamiento hecho por un entrevistado de nombre Farod Alani en torno a cómo la intervención extranjera en Irak ha incidido en la identificación nacional de su población consigo mismo como colectivo. Y al iniciar que hoy día los iraquíes se describen con su secta, origen o etnia. Los iraquíes de hoy, se describen como sunitas, como chiíes, como kurdos, como árabes, cristianos y musulmanes. Algo que me opondría a lo que fue Irak. Y para mí, 20 años después, Irak es parte de una amnesia colectiva, nos dice Federico Torres. El costo material de esta guerra, que aún no acaba, se ha estimado, oigan esto, en 845 mil millones de dólares para los Estados Unidos y 9 mil millones de dólares para el Reino Unido de la Gran Bretaña. El costo político, humano, social y económico, sin embargo, supera por mucho el costo material. Tomará varias generaciones restablecer en Irán las condiciones materiales de vida y desarrollo que el país vivió antes de estos conflictos bélicos. La paz, sin embargo, es imprescindible cuánto tiempo habrá de tomar. Y pasamos la página. Y surge una pregunta que la prensa mercenaria de Puerto Rico no quiere ni siquiera mirar para allá. Porque ni siquiera publican el desespero manifestado por la OTAN de un cese de fuego en Ucrania. Menos aún se van a cuestionar por qué. El presidente de España instará a China a forzar un alto al fuego en Ucrania. ¿Pero qué se creen estos pelafustanes viviendo los sueños del rey depuesto de España? ¿Quién se cree? ¿Pedro Sánchez qué? Oiga, Pedro Sánchez parte hacia Pekín, compartió y estuvo en Pekín con la encomienda de Bruselas. Usted sabe que España es parte de la OTAN y ahora España va a estar presidiendo temporalmente, pro tempore, la OTAN. Lo enviaron allí para convencer al mandatario chino, of all people, Xi Jinping, de emplear su influencia sobre Vladimir Putin para forzar un alto al fuego cuanto antes en Ucrania. El deseo del gobierno sería que España tuviera un papel destacado en esas conversaciones que podrían desarrollarse mientras se desempeña en la presidencia europea a partir del 1 de julio. Y surge una pregunta. ¿Es acaso que la Organización del Tratado del Atlántico Norte está tan consciente de una cercana derrota en ese conflicto? Porque si tanto quieren un cese, pues que paren de suministrar los armamentos al neonazi, al asesino de su propio pueblo, Zelensky. Y para eso no hay que enviar payasos españoles a hacer el ridículo a un poderoso país como lo es China. Pero seguimos dándole vuelta a las cosas que pasan en este país y nadie como que le da interés, le da valor a lo que realmente tiene y se van por la tangente. Y yo tengo una pregunta que lanzarle a todos los que opinan que la solución al problema de Luma es la energía solar o eólica, en lugar de darle una pata y salirlo y reestructurar como debe ser la Autoridad de Energía Eléctrica, que fue quien por tantos años nos sirvió bien y fue el eje del progreso de Puerto Rico. Que unos politicastros y politiqueros la dañaran, lo que hay que hacer es establecer el Estado de Derecho para evitarla. Pero aquellos que se han dejado convencer por estos buitres en busca de beneficios económicos, les pregunto, ¿quién le va a dar mantenimiento y limpieza de las planchas solares cuando éstas estén cubiertas de polvo y dejen de producir energía? Porque usted sabía que cuando ese cristal se tapa de polvo o de sucio, el sol no penetra y el 1.5 de kilovatios horas al día que se supone genere cada plancha, no lo va a estar produciendo. Por otro lado, ¿quién le va a garantizar que en el proceso de instalación de ese, de esa cosa, en los techos de sus casitas, no van a cuartear los techos y provocar filtraciones con el anclaje de las planchas fotovoltaicas en los techos? ¿Quién va a tapar las filtraciones? Señores, despierten. Despierten. Porque todo lo que yo les recomiendo que hagan, hagan este numerito, hagan este numerito. Tan pronto llegue alguien a hablarle a ustedes de energía solar en su casa, siéntense y cojan una suma de todo lo que ustedes por un año gastaron de electricidad y está en su récord. Si usted busca la página de Luma, ahí están todas las facturas durante todo el año y usted busca cuánto fue lo que usted consumía. El promedio son 650, 700 kilovatios hora en una casa promedio de dos miembros de familia y a lo mejor un nieto. 700. Lo que quiere decir que usted necesita, y las planchas, cada una, por más efectivas sean, lo que generan es 1.5 kilovatios hora al día. 1.5 kilovatios al día por 30, por 12, y usted sabrá, y lo divide, y sabrá cuántas planchas necesita. Si a usted le pusieron 12 planchas, le pusieron 600 y pico de kilovatios hora, a lo mejor 500. Si usted gana 700, usted va a estar corto todos los meses de energía eléctrica. Por tanto, va a estar, si es que se mantiene conectado a Luma, va a estar utilizando por lo menos 3 o 4 días de energía de apoyo de Luma. Por tanto, usted va a estar pagando el sistema fotovoltaico más lo que le está supliendo Luma a usted. Porque va a ser más lo que usted consuma que lo que usted supuesta y alegadamente le venda a Luma para que Luma se lo archive y se lo acredite después. Todo eso son falsas y medias verdades que los señores vendedores de los equipos no se las están explicando para que usted lo entienda. ¿Y cuál es la razón y cuál es el interés que tiene de pronto la administración Biden porque en Puerto Rico se instalen esos sistemas? Porque Vieques y Culebra tengan sistemas supuesta y alegadamente solares para no tener que depender de la energía eléctrica. ¿Ustedes se han preguntado eso? Porque yo me lo pregunto todos los días. No podemos olvidar una realidad, y es que la crisis fiscal que atraviesa Puerto Rico no debe ser bajo ninguna circunstancia un obstáculo para que se le garantice a toda la población acceso a los servicios esenciales de seguridad y de protección. Es por esta razón que hay que requerirle por todos los medios posibles a los entes fiscales, al gobierno, al gobernador, a los secretarios, a los entes fiscales de Puerto Rico, a identificar mayores recursos para que los municipios puedan reforzar sus equipos municipales de seguridad, de ofrecer mayor seguridad al pueblo de Puerto Rico y de esa forma garantizar la provisión de servicios esenciales. Las finanzas de muchos de los municipios más pequeños están afectadas con el recorte de la Junta de Supervisión Fiscal al fondo de equiparación que antes sostenían a los municipios más pequeños, que eran por aportaciones de los municipios más grandes, y eso lo sostenía y podían ofrecer los servicios que quien único los ofrece son los municipios, porque el gobierno central ha demostrado ser un absoluto fracaso, sobre todo en los últimos 20 años. Reconocemos que la crisis fiscal que continuamos atravesando a nivel de la isla, sin embargo, entendemos indispensable que se asignen los recursos donde hacen falta, que es lo que decimos de la energía eléctrica. ¿Dónde hace falta? ¿Dónde se necesita? ¿Cuándo se necesita? ¿Sí? Sencillamente son los que tienen la responsabilidad primaria de atender las necesidades de los funcionarios públicos que arriesgan su vida a diario. Hay mucho más de lo que hablar en términos de esto. Pero el tiempo dice que hemos llegado al final de nuestra jornada. Les recuerdo que estaremos con ustedes el miércoles y el jueves a través de Radio Cumbre 1470 y el sábado a través de puntodevista.com. Hasta entonces. Señor director, cuando usted lo considere pertinente y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos y que Dios los cuide. Nos vemos.
Seijo le dice al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Vergüenza.
Oye, lo lambe tuerca.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Oye, lo chupamadre.
Hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
Francisco César, César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me los bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía
y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, la mala, la baja, la alta.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste en nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, Oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Aquí estoy otra vez.